Qué gusto estar de vuelta en este podcast llamado Biblia bajo la lupa, una presentación de Senta, ¿sí? Facultad de Teología y Música. Y hoy, así como he anunciado, vuelvo a tener la presencia de la magíster Jessica Vega conmigo, con quien vamos a estar charlando de este tema que debería de charlarse desde un espacio como esto y desde una perspectiva bíblica, lo que tiene que ver con el duelo, el lamento y la esperanza. ¿Cómo le va, profe Jessica? Un placer tenerla de vuelta.
Muy buenos días, Eliseo, y a toda la audiencia. Me va muy bien. Estoy muy contenta de estar acá con este tema, que es un tema que nadie se escapa.
Cierto.
De este tema.
Cierto.
A todos nos toca tarde o temprano, ¿verdad? También he atravesado por este tema un par de veces. Y también lo hemos dado en clase, así que creo que es un tema muy importante del cual deberíamos hablar hoy.
Y también es un tema que no escapa a la atención bíblica, ¿verdad? Hay mucha referencia en la Biblia de personajes que pasaron también por estas situaciones, ya que es una cuestión cotidiana nuestra, ¿no? La pérdida, desde que ingresó el pecado en la humanidad, pues todos estamos exentos a la pérdida de algún familiar, ¿verdad? Nosotros mismos vamos a pasar también en su momento, así que qué bueno estar preparados ante situaciones a veces inesperadas como esta, porque uno de pronto lo puede planear así a modo grande, pero uno no sabe cuándo es que va a pasar por una situación como esta, ¿no?
Exacto, la pérdida es una crisis total que todos en algún momento atravesamos.
Sí.
Y la pérdida no, a veces no tiene fecha.
¿Cierto?
Y hora.
Sí.
Es cierto, en ciertas pérdidas podemos ir preparándonos, pero en línea general no. Y cuando cae, las crisis, ya que el duelo es una crisis también, un tipo de crisis, las crisis son como una moneda de dos lados.
¿Cierto?
Por un lado, el dolor, el sufrimiento, el desafío, ¿verdad? Y por el otro lado, una oportunidad también, ¿verdad? Una oportunidad de crecimiento, de aprender, porque solo aquellos que ya han atravesado un duelo o han acompañado a alguien que ha atravesado un duelo han podido ver una parte de la fe, una perspectiva, una manera de ver a Dios de otra forma.
Exacto.
Que sin el duelo no es posible.
Exacto,
¿verdad?
Exacto.
Por ende, es una moneda de dos lados.
Ajá.
¿Verdad? Y depende de la perspectiva.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo la dejo desarrollar, profe. Si ustedes quieren aportar, digo a la audiencia, si quieren preguntar, si pasaron por una situación como esa y se les queda una duda, quieren algún aporte aquí de la profe, entonces pueden enviarlo al 0972-201-400, que es nuestra línea de WhatsApp. Recordarles que estamos en todas las plataformas, estamos en la plataforma TikTok, estamos en la plataforma YouTube, ¿sí? Estamos también en el Facebook, así es que puede estar observando y eso va a quedar allí en nuestro canal de YouTube. Usted puede ir luego, si no puede seguir por algo emotivo íntegramente esta charla, entonces lo va a encontrar allí. Muy bien, la dejo, profe.
Perfecto. Te podría pedir que busques Hebreos 9:27.
Con mucho gusto.
Mientras tanto, quiero aclarar que la muerte es un hecho tanto universal, es inevitable y es igualitario. Es decir, todos atravesamos este proceso en algún momento nosotros mismos o el duelo en sí por un ser querido. Si podrías leer el versículo,
sí, sí,
por favor.
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Sí, está establecido, es decir, una verdad inalterable, que mueran una sola vez. Para los hombres que mueran una sola vez, es un punto que habla que la muerte es un evento único para cada persona y después de esto el juicio. Es decir, después de la muerte viene el juicio divino, donde cada persona será responsable de sus acciones, decisiones, etc. La muerte es un tema que cada vez hablamos menos.
Es cierto.
Interesantemente, por ejemplo, todo lo que es la sexualidad, ¿verdad? El sexo, que es una palabra que incluso antes ni se utilizaba, que era algo incómodo, ¿verdad? Que no se habla. Hoy en día es un tema que podemos ver por todas partes, pero la muerte sigue siendo un tema muy vidrioso.
Es cierto.
¿Verdad? Imagínate sentarte con un amigo, una amiga, tu pareja o un compañero de trabajo y preguntarle, ¿qué significa morir para vos?
Mira un poco. No solemos tocar el tema en serio.
No, imagínate una tarde tereré.
Sí.
Y preguntarle a alguien, ¿qué significa la muerte para vos? ¿Alguna vez pensaste en la muerte? ¿Cómo te gustaría que fuese tu funeral? ¿Qué testimonio te gustaría dejar antes de partir? ¿O ya has pensado cuando tu mamá se muera o tu pareja? ¿Verdad? O sea, hacer estas reflexiones en relación a la muerte, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y no es una conversación que solemos tener y tampoco nos gusta. Es incluso nos incomodamos. Ajá. Es algo que evitamos. Y primeramente...
Te invito a tomar un café, vamos a hablar un poco de la muerte, ¿no?
será una invitación diferente, sí. ¿Verdad? Y muy atrevida, sí. Pero igual la sugiero hacer.
Sí.
Es una de las conversaciones que mi esposo y yo ya hemos tenido.
Mira,
y es muy interesante las reflexiones y pensamientos que pueden salir, lo cual también lleva a la reflexión que es la vida para mí, ¿verdad? Entonces la muerte ya no es nuestra compañera constante. Hasta el siglo XX la mayoría de los niños morían antes de cumplir 10 años y los adultos morían en casa rodeados de su familia. Eso era lo común. Pero hoy en día las muertes en las familias, o sea, en casa, son más raras, a menudo ocurren en hospitales, de modo que podemos olvidar fácilmente la certeza de nuestra propia muerte durante años. Y gracias a los adelantos científicos, la muerte llega hoy más tarde y en forma más lenta. Se muere en ciertas casas mucho menos que antes, se encuentran recursos que alivian el dolor, pero igual la ciencia no ha detenido la muerte. Uh-huh. Es decir, igual es una realidad que nos choca, pero ahora es diferente. Y la mentalidad materialista también nos ha llevado a la idea de que esta es la vida que yo tengo que disfrutar.
Pues
y eso ha influenciado mucho de pensar... de que es una gran injusticia de que yo no pueda vivir varios años y probar de todo y hacer de todo. Yo tengo que atravesar el proceso de noviazgo, casarme, la casa, los niños, el perro. O sea, todo esto tiene que ser así y luego yo como cristiano puedo partir en paz.
Cierto,
¿verdad?
Sí.
Entonces la muerte se ve como algo injusto. Incluso a veces queremos decidir qué fecha le pongo a mi propia muerte. Ahí me parece bien, Dios. Antes no. Y eso hace que olvidemos dónde es nuestro hogar, ¿verdad? Que es la eternidad,
claro,
y no acá.
Claro, sí, totalmente. Un ratito nomás estamos acá, ¿verdad?
Un ratito
estamos y toda la eternidad nos espera en el más allá. Y a veces, así como decís, estamos tan enfocados en este ratito, en este 0,0005%, si es que entra un número, de todo lo que en realidad va a ser nuestras vidas en el más allá, ¿verdad?
Y por eso, ¿qué es el duelo? La palabra duelo en sí significa sufrir, significa sentir dolor. El duelo se define como un proceso psicológico y emocional que sigue a una pérdida significativa. Es decir, el duelo no significa simplemente perder a un ser querido. Es decir, puede incluir el duelo de las rupturas, relaciones que se rompen, el duelo de perder un trabajo, de mudarse a un país o incluso el haber perdido alguna parte del cuerpo, ¿verdad?
Okay.
Es decir, yo me acostumbré años de usar mis piernas y de repente, qué sé yo, llega un cáncer, tengo que quitarme una pierna y tengo que reaprender a vivir la vida sin un miembro, ¿verdad?
Okay.
Del cuerpo o sin ese trabajo o sin ese grupo de amigos del cual yo 15 años fui parte, ¿verdad? Y ahora, ¿quién soy sin ese grupo? ¿A dónde voy los fines de semana, verdad? Y esto es algo que algunos nos olvidamos en esas áreas y relacionamos el duelo automáticamente con la muerte únicamente. Y en verdad, todos estamos atravesando algún tipo de duelo, ¿verdad? Y este proceso de duelo es como entrar en un valle sombrío. El duelo es doloroso y supone mucho trabajo. El duelo también es un proceso de restauración de la persona. El duelo es visto como un proceso activo de tensión entre la separación y retención. ¿Qué quiero decir con eso? La persona trabaja internamente para soltar lo que se ha perdido y al mismo tiempo valorar lo vivido. Y eso es muy difícil, este equilibrio de yo aprendo a vivir nuevamente sin ese algo que falta, ya sea una persona o algo que ha pasado, pero al mismo tiempo valoro el tiempo que lo he tenido.
Ajá,
y a veces tendemos más a lo uno o a lo otro, ignorar totalmente la pérdida o demasiado aferrarnos a lo perdido, ¿verdad?
Muy bien.
El proceso de duelo, por ende, las personas que acompañan a una persona de duelo, y ahora vamos a hacer énfasis en el duelo de haber perdido a una persona, a veces no saben cómo ayudar a estas personas. La persona que está atravesando un duelo necesita ser cargado por la comunidad, ¿verdad? La iglesia. Y a veces los que acompañamos, en vez de ayudar, dañamos a la persona. A veces intentamos querer explicar por qué ocurrió la pérdida, porque es muy normal que el que atraviesa el duelo se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Verdad? Y la otra persona en su propia ansiedad no sabe qué hacer y quiere brindarle una respuesta.
Y trata, procura de...
Porque nos desespera y nos da ansiedad verle a la otra persona. Así. Entonces, en mi propia ansiedad, yo quiero quitarle el dolor a la otra persona en vez de dejar que atraviese.
Vos sabés que cuando hablas de esto me viene a la mente, no puedo quitar de la mente los amigos de Job, que trataron de encontrar ellos una respuesta del por qué le estaba pasando eso a su amigo, pero erraron en la comprensión y en el concepto de lo que era, ¿no?
Exactamente, ellos comenzaron bien. Le dieron su espacio, la acompañaron en silencio, hasta que abrieron la boca. y es muy común esto, ¿verdad? También dañan cuando solo acompañan al inicio. Es decir, en el velorio yo voy a estar, ¿verdad? En estos primeros días. Y luego ya hice mi parte. Voy a seguir orando por esa persona, que Dios le acompañe, ¿verdad? Y en verdad, el duelo, luego de esos momentos, es cuando realmente empieza. Volver a la casa, ver las cosas, la ausencia, ir a mi trabajo, revisar mi celular y ver que no recibo más este mensaje. ¿Verdad? ¿Y dónde está la comunidad ahí? ¿Verdad? Y en nuestra mente como comunidad a veces decimos, no, pero yo estuve en el velorio. No, yo le traje comida. La primera semana, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estuviste el resto de los días? Sí. Y también a veces, cuando seguimos hablando de dañar, sucede también que nosotros como acompañantes de alguien en el duelo queremos imponer la manera en cómo se deben sentir. Es decir, no llores, él está mejor. Y a veces hay una intención de animarle a la persona.
Claro, la intención es buena.
Sí, la intención es buena, pero a veces eso aumenta más la carga emocional y lleva a la persona que está en el duelo a evitar o fingir en vez de poder expresarse con libertad. Claro. ¿Verdad? Y por último, las personas también dañamos al juzgar el duelo de otras personas. Es decir, hay personas que critican a aquellos que comparten fotos todo el rato. Qué sé yo, che, ya falleció ya hace 6 meses, ¿verdad? Tipo, o un año. Hay que superar un poco. No es muy saludable que subas esas fotos. O el otro lado, alguien que perdió a sus padres, por ejemplo, y porque no llora cuando habla de ellos. Ay, qué insensible. Y eso que eran sus padres, ¿verdad? Entonces andamos juzgando y criticando también el duelo de las demás personas, ¿verdad? Y todos estos elementos que acabo de mencionar no son muy saludables.
Wow, qué interesante la charla hoy, gente. Y vos sabés que me hago una pregunta. Cuando se trata, por ejemplo, de un duelo, ¿cuál es tu recomendación? Pero hablemos de esta desde el duelo, no de una pérdida humana, sino un duelo de pérdida de trabajo. Generalmente tendemos mucho los seres humanos a, no, pero vos también fuiste irresponsable. No, pero vos también esto. Y ya la persona no está luego ya pasando bien, porque perdió el trabajo, o qué sé yo, se accidentó en moto, pero vos también sos imprudente, pero vos también le habrás salido, cosas como esas. No es el momento, profe, para hacer ese tipo de comentarios. Seguramente va a llegar un momento en donde, de una manera natural, uno también pueda dar su percepción, pero en ese momento no es momento.
Y eso justamente nos lleva a lo que son el duelo y la expresión de los sentimientos. Ajá. La experiencia de pérdida, en este caso también del trabajo, como vos decís, puede generar dolor, tristeza, confusión, lamentos, diferentes emociones, ¿verdad? Y negarlas, o nosotros como cristianos, todo lo que son emociones negativas, como estas del dolor, tristeza, es como que no aumenta mi espiritualidad. Tanto escuchar estas emociones como yo misma decirlas. Entonces, o quitamos esa emoción y decimos, bueno, vos tenés que entender, esto también fue tu culpa, ya se veía venir, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que empezar a racionalizar la situación, sí, ¿verdad? Evitando hablar de sentimientos, emociones, uh-huh, ¿verdad? Traten de sentarse un poco al lado de una persona que simplemente está llorando más de 5 minutos, uh-huh, y estar en silencio, uh-huh, sin vos sentirte ansioso.
Claro.
¿Verdad? Porque nos incomodamos respecto a las emociones, mm, ¿verdad? Interesante es que tenemos un Dios que sintió, mm, y a un Jesús que sintió, mm, ¿verdad? Para darte algunos ejemplos, las escrituras revelan a un Dios que no permanece distante de las emociones. Mm. En Génesis, Dios se complace de la creación, experimenta dolor por el pecado humano. En Éxodo se muestra celoso, uh-huh, por su pueblo, ¿verdad? En Jeremías extiende su ira. Y luego, cuando pasamos al Nuevo Testamento, tenemos a un Jesús que llora, uh-huh, ante la muerte de Lázaro, uh-huh, ¿verdad? Experimenta tristeza y angustia en Getsemaní, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es que los sentimientos están por toda la Biblia, claro, ¿verdad? Y los sentimientos, por ende, son válidos en sí, ¿verdad? Uh-huh. Y no hay que dejarles de lado, justamente también en situaciones como esta, cuando alguien nos comparte, uh-huh, algo o a alguien que ha perdido.
Uh-huh. Muy bien. Excelente. Vos sabés que hay gente dando muy buenos aportes. Cuando usted me diga, yo voy a leer algunos mensajes. Me parecen muy oportunos. Así es que, pero no la quiero cortar. Si quiere, continúo un poquito más y luego, o lo leo ahora.
Sí, lee nomás.
La muerte es un tema doloroso por la separación, pero es hermoso hablarlo porque ves perlas en esto. Uno, primero, vivir más. Y segundo, saber que al irte, según la Biblia, no te viene a buscar la muerte. Qué miedo sería morir así. Pero como Cristo venció la muerte no viene por los cristianos. La muerte física es separación nomás. No es invencible. Lloremos con los que lloran. Llorar y dejar llorar porque somos humanos. Y la paz de Cristo nos va a llenar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una pregunta. ¿Por qué una persona todos los días alza fotos de su ser querido diciendo que le hace falta, que le extraña mucho y muchas cosas más? Bendiciones. Te leo más mensajes. Estoy escuchando atentamente. No me ha tocado ningún familiar, sí, de buenos amigos. Si uno no tiene palabras en esos momentos, sí, la verdad, uno no tiene palabras en esos momentos. Gracias por tocar algo tan importante. Bendiciones, dice. Y un último mensaje te leo y seguimos. Dice, hay muertes de seres en una situación traumática. En ese caso, el duelo, ¿es necesario que se siga una asistencia psicológica o solo Dios es suficiente? Probablemente una pregunta. Porque algunos no tienen posibilidad a conseguir una asistencia psicológica. ¿Cuáles serían las consecuencias en ese caso en la vida de la persona o en su entorno? Dice Jerónimo.
Sí, primero la pregunta respecto a las fotos, es muy común, es una manera de expresar el dolor. Uh-huh. Hay personas que son mejor escribiendo y justamente lo quiero hacer a través de las redes, ¿verdad? Uh-huh. En nuestro caso hemos atravesado también pérdidas familiares, uh-huh, varias, uh-huh, y una de las maneras, ¿verdad?, de nosotros era también, capaz no las redes, pero más bien tener un libro y un cuaderno e ir anotando las reflexiones, los pensamientos, ¿verdad? Mm, los sentimientos que siento. Mm. Otros buscan consejería en la iglesia y poder ir sacando esto, ¿verdad? Mm. Y es una manera de expresarse, ¿verdad? De la persona, ¿verdad? Mm. Obviamente sí existen los duelos patológicos, que son los duelos cuando una persona no está llevando bien su duelo y ya se está volviendo, por así decirlo, enfermizo. Uh-huh. Y presenta entonces síntomas tanto en lo físico, en enfermedades mentales, cae en una depresión, okay, emocional. Y justamente volviendo a la segunda pregunta, hay factores que influencian en la duración del duelo, sobre todo. Mm. Primeramente, el vínculo con la persona que tengo, ¿verdad? Claro. Ojo con esto. Uh-huh. Algunos, por ejemplo, no tenemos una relación buena con nuestras madres. Uh-huh. Entonces, si a alguno se le muere su mamá y nunca hubo una relación cercana, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y vos sí tuviste una relación cercana con tu mamá, uh-huh, entonces uno enseguida tiende a decir, pero es tu mamá, ¿verdad? Mm, entonces, claro, en sí no es solamente por ser mamá, papá, pareja, hijo, sino más bien la relación,
okay,
que hubo con esa persona, ¿verdad? No tanto el título, el rótulo, porque si no vamos a ir andando diciendo a la gente, che, un tío nomás era. ¿verdad? Claro. No es que era tu mamá o qué. Mm.
Pero pudo haber sido un tío muy cercano.
Sí, incluso pudo haber sido el tío que fue tu papá.
Claro.
¿Verdad? Sí. El que tuvo esa figura en tu vida, ¿verdad? Sí. Por un papá ausente, X. Mm. Y luego el tipo de muerte, acá entra justamente, ¿qué tipo de muerte fue? ¿Fue una muerte repentina? ¿Fue una muerte violenta o incluso traumática? Y eso tiende a generar un duelo más prolongado. Uh-huh. E incluso hay un shock muy grande al recibir la noticia, y esto dificulta asimilar la pérdida. Uh-huh. Si vos de antemano ya recibís la noticia, mira, qué sé yo, ¿verdad? Tal persona va a tener tantos meses de vida. Mm. Es una noticia que es un impacto,
fuerte, sí,
pero vos podés ir juntando las herramientas para ir preparándote para la pérdida de la persona.
Claro.
Eso no significa que no va a atravesar un duelo, pero es un duelo muy diferente al duelo repentino que atraviesa una persona con donde sucede un accidente o algo que sea muy en shock. Y al mismo tiempo, la persona, su personalidad es muy importante. Mm. Y su capacidad de resiliencia. Mm. Hay muchas personas que tienen más recursos internos para afrontar el estrés. Mm-hmm. En general, en la vida, de manera diaria, ¿verdad?
Claro,
que tienen una salud mental más saludable. Mm. Entonces, trabajan mejor con un duelo. Mm. Son más responsables en base al duelo. Y después hay otras personas que no tienen esa resiliencia. Mm-hmm. No la han desarrollado y eso afecta al duelo.
Yeah. Vos sabés que de un tiempo a esta parte, desde la pandemia hasta aquí, creo que algo que se ha dado son las muertes repentinas, pero de varios en la familia,
sí,
¿verdad? Y qué fuerte experiencia. Aquí, por ejemplo, un oyente dice, en menos de 2 meses perdí a mi padre y a mi madre, y se me hace muy difícil superar. Yo sé que los voy a volver a ver en la eternidad, pero eso no aminora mi dolor, dice. Qué situación.
Sí, y no hay que ignorarlo. He atravesado también con algunos familiares así, sin entrar en muchos detalles. Y por ende, te quiero decir que no ignores tu proceso, no ignores el duelo, ¿verdad? Busca a alguien con quien puedas hablarlos, recordarles de manera saludable, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no es algo que uno pasa de página de un día para el otro. Uh-huh. Y sobre todo, cuando son personas como tus padres,
claro,
uno pierde totalmente la estabilidad de la vida, porque uh-huh, ellos siempre fueron, en líneas generales, si una relación saludable, fueron nuestra red,
uh-huh,
como uh-huh, hijos, ¿verdad? Uh-huh. Si yo voy a hacer esto, yo sé que mamá y papá están acá. No importa si somos adultos,
claro,
¿verdad? Qué sé yo, si vamos a tener un hijo o algo así, ya sé a quién llamar en caso de.
Uh-huh.
Y cuando desaparece esta red, es como un gran signo de pregunta, uh-huh, donde nos sentimos solos, uh-huh, ¿verdad? Tenemos miedo al tomar decisiones, etcétera. Y el duelo, normalmente se hablan de 5 pasos, 5 etapas que la persona atraviesa. Uh-huh. Primeramente, cuando atravesamos un duelo, recibimos la noticia, uh-huh, y pasamos por el primer paso, que es la negación.
No puede ser.
No puede ser. Esto no está pasando, ¿verdad? Debe haber algún error.
Uh-huh.
¿Verdad? Es así, una negación total.
Uh-huh.
Luego, una vez aceptada parcialmente la realidad, pasamos a la segunda etapa, que es la ira, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué él o ella tuvo que morir?
Uh-huh.
¿Por qué? Uh-huh. Y hay tristeza, pero hay ira también detrás, uh-huh, de esa pregunta.
¿Verdad? Ahí ya entra la ira con Dios también. ¿Por qué permitiste?
Sí, ¿por qué permitiste?
Uh-huh.
¿Verdad? Es una ira hacia Dios, pero en general también, ¿verdad? En caso de que haya otras personas involucradas,
claro,
ya sea un accidente o algo, o los médicos, entonces buscamos, es una ira reflejada en diferentes partes, ¿verdad? Luego pasamos a la parte de la negociación, la tercera etapa. Ay, si tan solo hubiera hecho esto, si tan solo lo hubiera llevado a otro doctor, si tan solo hubiese vivido conmigo, si tan solo no se hubiese ido a ese viaje, ¿verdad? Si tan solo se hubiese cuidado más, ¿verdad? Y empezamos a negociar posibilidades, ¿verdad? Que ya no hacen sentido, en verdad,
claro,
porque ya falleció la persona.
Claro.
Luego pasamos a la etapa de la depresión, por así decirlo. Siento que nunca voy a volver a ser feliz. Nunca voy a aprender a vivir otra vez, ¿verdad? Nunca voy a casarme otra vez, nunca voy a tener una familia, ¿verdad? Y caemos en bien de bajada, uh-huh, a un mundo de que no podemos imaginarnos seguir viviendo sin esa persona,
okay,
¿verdad? Okay. Y podemos caer en una depresión y capaz salir de ahí o quedarnos, uh-huh, Ahí es cuando empieza un duelo patológico, es decir, ya viene enfermizo, ¿verdad? Okay. Que caes y de picada. Mm. Y luego, en algún momento, salimos en la última etapa, que es la aceptación, ¿verdad? La persona logra asumir la realidad de la pérdida. No implica felicidad.
Claro.
Acá se está hablando de una aceptación de voy a recordarlo con cariño, pero yo tengo que seguir adelante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenés que seguir ir al trabajo. Los chicos tienen que ir al colegio. O sea, hay una vida todavía que espera. Y más bien la pregunta ahí es cómo ahora se va a ver mi vida con la ausencia, ¿verdad?, de esta persona. Y a estas cinco etapas no es que tenés que atravesarlas de manera así, uno, dos, tres, cuatro, cinco. A veces se saltan algunos pasos, otras veces se atraviesa rápido o más lento, o se regresa a ciertas etapas. Justo cuando una persona ya dijo, yo acepto, y vos así como amigo, hija, ya está en la quinta etapa, y de repente te encontrás, pero vos sabes que estoy enojado con Dios, y parece que regresó a una de estas etapas, ¿verdad? Por ende, se le denomina a estas cinco etapas ninda, negación, ira, negociación, depresión y aceptación.
Tengo una consulta para hacerte. ¿Cómo puedo distinguir a un duelo patológico? En el sentido de perdí a mi padre hace un año atrás y continúo aún con la depresión y el ver todo negro, que es una de las etapas que mencionaste. Más o menos, ¿cuánto tiempo debería de pasar para que yo supere esa primera parte más importante? Seguramente va a llevar años superar todo, ¿verdad? Porque es una pérdida. Pero más o menos, ¿cuánto tiempo es la parte más dura, ¿no?, del duelo? Y a partir de ese tiempo, supongo yo, si aún no supero, probablemente se lo pueda ya identificar como un duelo patológico. No sé, ¿qué podés decirme al respecto?
Normalmente los científicos hablan de diferentes años de duración. Se dice que atravesando estas etapas, un total de 2 años sería lo recomendable. Ahora, ojo, no quiero que anden diciendo 2 años te doy ahora en 2 años, sino más bien el duelo patológico comienza a ser sobre todo personas que nunca hablan del duelo, lo rechazan, presentan síntomas. Yo no te hablo en los primeros meses. Es muy común escuchar no puedo dormir más en los primeros meses. No puedo comer o como demasiado. Tengo ansiedad. Estas cuestiones son muy normales en los primeros meses, 6 meses. Pero si se va desarrollando una vida en donde vos como ser humano ya no volvés a funcionar como funcionabas, en algún momento deberías dormir otra vez normal. En algún momento tu ansiedad debería regularse, ¿verdad? En algún momento, y ojo, no significa que después en 2 años justo cae la fecha de cumpleaños de esa persona que perdiste. Eso no significa que ya no vas a llorar o estar triste en ciertas fechas, ¿verdad? Mucho cuidado con eso también. Pero en líneas generales es que el ser humano debe volver a un funcionamiento y aprender a vivir esas personas, y tanto mentalmente, emocionalmente y fisiológicamente debería estar funcionando.
Ok, clarito. En caso de que haya pasado 2 años y yo ya deje de funcionar, entonces ahí es una cuestión que debo ya de tratar, seguramente ya desde una perspectiva psicológica, psiquiátrica, no sé,
con acompañamiento. Y también ver qué estoy consumiendo en esa época, o sea, cuando atravesé el duelo a mi alma, ¿verdad? Es obvio que una persona que nunca en 2, 3, 4 años ha hecho el trabajo, ¿verdad?, de ir sacando capaz algunas cosas de la persona, ir nutriéndose de la palabra, ¿verdad? Igual buscar consuelo en la comunidad. Todo esto forma parte de elementos que van a ayudar al duelo a que sea más saludable, ¿verdad? Y quiero decir, hay personas que en 6 meses también, ¿verdad?, empiezan a funcionar mejor, ¿verdad? Y no quiero dar ahora como una regla general en 2 años tenés que hacerlo, pero en líneas generales, si a la larga ven a una persona que realmente ya presenta síntomas, hay que tener un poco cuidado con eso y buscar asistencia.
Qué buena pregunta hace esta oyente. ¿Ir al cementerio es terapéutico? ¿Es necesario ir? ¿O depende de cada persona? ¿Cuál es la opinión de la profesional con relación a visitar el cementerio? Muy buena pregunta.
Para muchos es una terapia. Hay personas que conozco cercanos que en cada cumpleaños agarran un par de sillas, se van y recuerdan a esta persona. Algunas historias, hablar, porque eso ayuda en el proceso a sanar, ¿verdad? Algunos dicen, no, desde el momento que cayó la tierra, ¿verdad? Encima del, ¿cómo se le llama? El cofre.
Sí, del féretro. Sí,
sí. Hizo clic en mi cabeza de que esto terminó. No necesito ir al velorio funeral. Lo que yo necesito...
Al cementerio.
Al cementerio. Sí. No necesito ir ahí, más bien necesito hablarlo cada tanto con alguien, ¿verdad? Por ende, puede ser terapéutico estas visitas para ir recordando también quién fue esa persona, qué significó para vos, y también reflexionar uno mismo, qué va a pasar conmigo, ¿verdad? Estoy yo preparado, porque el duelo es... El duelo otra vez nos recuerda que no somos seres eternos.
Totalmente.
¿Verdad? Es para los dos
lados.
Que
somos limitados.
Que somos limitados, exactamente.
El visitar, por ejemplo, a un ser querido con los chicos a veces y hablar de este hecho que forma parte de la vida humana, que es la muerte, ¿verdad? En ese caso, sí, es una cuestión terapéutica necesaria. Pero depende de cada caso, ¿verdad? Porque podría ser terapéutico para vos y no para mí.
Sí.
Entonces yo debo aprender a conocerme. Aquellas cosas que me aportan, aquello que no me aporta, y bueno, en base a eso voy tomando mis decisiones. Así que quizás aquí la oyente tenga que tomar su propia decisión, ¿verdad? Bueno, tengo más, te cuento, ya llegamos a la hora, pero tengo un poquito, vamos un 2 a 3 minutos más, ¿sí? 2 a 3 minutos más, atendiendo a que llegaron varios mensajes. Y dice, buen día, hace 4 años que perdí a mi madre, siempre la extraño, aprendí a vivir con la ausencia, pero con fe de que en el día del Señor nos vamos a volver a encontrar. No, normalmente practico ir al cementerio y para mí es terapéutico, me sirve para recordar lo bueno que hizo, dice este oyente. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice... Dejen a sus muertos descansar. Bendiciones. Excelente como siempre el programa. Bueno, pero esa tiene otra aplicación.
Sí, esa tiene otra.
Una consulta. ¿Después de cuánto tiempo del fallecimiento de un familiar se puede tocar sus cosas? O sea, ocupar de nuevo su pieza y esas cosas. Si me puedes responder, porfa.
Vos sabés que no hay fórmula. Yo no soy muy fanática de una fórmula en tantos meses, ¿verdad? Porque el impacto de la muerte de un ser querido es muy diferente en cada persona. Yo creo que es una decisión de los familiares, de uno mismo, decir, yo quiero dar este paso, a pesar de que va a ser doloroso, ¿verdad? Porque ir abriendo esas cajas, ir metiendo el olor, el recuerdo, qué cosas quiero quedar, qué cosas quiero capaz donar, regalar, o no sé, ¿verdad? Cada uno tiene ahí otro concepto. Y lo más importante, ser sensible y mostrar gracia a las personas que están atravesando esto, ¿verdad? Y no buscar imponer, che, ya pasó 6 meses, todavía no empacaste las cosas. No, es muy saludable lo que haces, ¿verdad? Ojo con eso. Ahí el término gracia es muy importante en este proceso.
Bueno, estamos llegando al final.
¿Podríamos terminar con un versículo de esperanza?
Sí, sí. Y vos sabés que quiero que termine y quiero que anexes ese versículo con un consejo que le puedas dar a esta oyente en particular y a mucha gente que quizás hoy se siente de la misma manera que esta oyente, que voy a leer su mensaje, y quiero que lo anexes un poco en el versículo que tenés. Ella dice, estoy escuchando el programa, estoy en duelo hace 4 años. No puedo seguir con mi vida. El dolor es demasiado. Entonces, ¿qué podrías decir a personas como esta oyente que no logra superar, que seguramente hay muchos casos en nuestro ambiente de esto? Y después, si podemos anexar un poco con ese versículo. Adelante.
Sí, haciendo un poco un recordatorio, quiero decirte de que Job también expresó frases como Job, que era justo ante Dios, donde Dios mismo le identificó como una persona justa, incluso alguien del nivel como Job. Él mismo dijo, maldito sea el día en que nací, que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, ¿verdad? Él tuvo anhelos de muerte, anhelos de no existir, porque él ya no podía con su sufrimiento. Y quiero recordarte que hay otras historias también. Te invito a leer sobre todo la historia de Noemí en Ruth 1, 20-21. Ella ha perdido a su esposo, a sus 2 hijos. Su nombre Noemí significa dulce. Para todas las que se llaman Noemí, el nombre Noemí significa dulce. Cambió su nombre a otro nombre, que es Mara, que significa amarga, ¿verdad? Porque su vida ya no tenía sentido. Entonces, primeramente quiero invitarte a reflexionar las diferentes historias que muestran los mismos sentimientos que estás atravesando. Dos, te iba a sugerir a buscar consejería y apoyo psicológico, porque capaz no estás desarrollando un duelo saludable y te has quedado estancado, porque muchos no han terminado un duelo de manera saludable. Algunos incluso después de 10 años de repente sale todas las emociones que ha sucedido hace mucho tiempo, ¿verdad? Uh-huh. También tengo conocidos así. Y quiero terminar con Apocalipsis 21:4. Si te podría pedir que lo leas, por favor.
¿Cómo no? Apocalipsis
21:4.
21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
La pérdida duele porque extrañamos a nuestros seres queridos. Su ausencia nos recuerda el amor que hemos compartido, la conexión, ¿verdad? Y no sabemos vivir sin esto. Y eso a veces lleva al concepto de que fui dependiente de esta relación, ¿verdad? Y no de Dios, ¿verdad? Y ojo, no lo digo como exhortación, sino hay que reflexionar a veces las personas que nos rodean, en dónde están ellos en nuestras vidas. Uh-huh. Por eso a veces duele más y otras veces menos. Y al mismo tiempo la fe nos recuerda que ellos están mejor con Dios. Si Dios tendría que preguntarte, ¿querés que esté conmigo o contigo? Yo deseo que los seres queridos que yo he perdido que se queden con Dios. Uh-huh. Porque ellos están mejor allá, realmente. Si Dios me daría la opción de devolvérmelos, no me animaría a decir sí. Por mi ego y por la realidad de lo que es este mundo, que es un mundo perdido y muy sufrido.
Y quiero agregar a eso, quizás si les preguntas a las personas que fallecieron y que hoy están en la presencia de Dios, ¿querés volver a ir o querés quedarte acá? Van a decir lo mismo, ¿verdad?
Sí, te espero acá, te van a decir,
¿verdad?
Ah,
cierto, te espero acá.
Te espero acá.
Ya no quiero ir, vení vos cuando Dios lo diga, ¿verdad?
Por ende, la esperanza cristiana nos invita a recordar que nuestra vida y la de quienes amamos están en manos de Dios. Y aunque la tristeza nos invade, podemos confiar en que un día nos vamos a reunir todos en la eternidad. Y aunque el tiempo parezca eterno, el sufrimiento no pare, yo animo a todos a buscar ayuda, a hablar y a la comunidad a escuchar y a acompañar, y no a desesperarse y ofrecer respuestas fáciles. A veces es mejor un silencio y decir no sé, pero quiero acompañarte en este proceso. Salgamos, hablemos, reflexionemos, lloremos, oremos y leamos la palabra de Dios.
Amén, amén. Gracias, profe, por compartir este tema tan oportuno, tan necesario con nuestra audiencia, y espero que este podcast, que va a quedar en el canal de YouTube, Facebook, ustedes lo pueden volver a revisar, compartir con alguien. De pronto sabes de alguien que no está superando una situación de pérdida, puedes pasarle para que escuche y pueda ser animado a través de este podcast que hemos compartido hoy con la gente del CEMTA. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias.
Seguimos.